Antes de iniciar la segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Ustedes saben que uno puede salirse de comunión con un pensamiento. Si juzgamos a una persona, nos salimos de comunión. O sea que siempre tenemos el sistema operativo para reingresar a comunión con Dios, y eso es provisión de la gracia de nuestro Dios amado. Utilicemos eso entonces y le damos inicio a la segunda clase. Madre Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro Apocalipsis. Hemos entrado a través del estudio del libro de Apocalipsis al asunto de los ataques indirectos y directos de Satanás. Estamos viendo los ataques indirectos. Ya pasamos por el libro de Job, donde vemos uno de los ataques que hace Satanás. Después ya estamos culminando con este asunto de 1 Samuel, en el cual vemos al rey Saúl siendo influenciado por el sistema satánico, en el cual él fracasa rotundamente, y Dios permite que él sea aprobado pues por Satanás y que sea presentado por el abogado defensor, que en este caso es Satanás en su caso, que no te puedes reprobado, reprueba el examen, pero nos deja a nosotros plasmado en la Biblia una manera en la cual nosotros podemos caer. Y eso es lo que es interesante en este caso, porque estamos viendo las artimañas engañosas del error, lo que hace Satanás para descarrilarnos a nosotros de nuestra meta. Nosotros debemos tener los ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, de la fe que recibimos de la palabra de Dios, no de nuestra propia fe, sino de la fe en el pasivo, que es la que recibimos nosotros, que son las instrucciones bíblicas. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros para estar al tanto pues de las diferentes maneras en que podemos ser influenciados, las diferentes maneras que podemos ser pasados por pruebas. Fíjense que una parte de esta influencia satánica tiene que ver con la prueba que Dios permite, y tenemos que diferenciar entre prueba, o sea, pasar por esta clase de exámenes o problemas para ser aprobados, o pasar por las vicisitudes por negligencia o descartar o desechar la palabra de Dios, que es una cosa completamente diferente. Entonces, pero estamos viendo pues toda la gama pues de diferentes maneras que utiliza Satanás para descarriarnos a nosotros, para que fracasemos en nuestro intento de llegar al objetivo. Y claro está, si tenemos las respuestas antes de que venga el examen, entonces es muy posible que nosotros aprobemos el examen y no lo reprobemos. El uso es de nuestro libre albedrío, con los ojos puestos en nuestro Señor, y además de esto, sabiendo que atrás de todo lo que ocurre aquí hay el juicio de apelación, y que si nosotros estamos caminando con el Señor y somos probados, es para la gloria de Dios, y Dios, nuestro Padre, lo está permitiendo. Nuestro Padre está poniéndonos a nosotros como parte de su equipo, como parte de la fiscalía, como representantes de la palabra de Dios para la gloria y honra de nuestro Señor. Entonces, con eso en mente, veamos pues lo que ocurre en esta próxima porción del libro de Samuel con el asunto de Saúl. En el versículo 14 del capítulo 16, podemos ver la intensificación de la disciplina divina sobre Saúl. Ya el profeta Samuel le dice, tu trono te has quitado. Ya inmediatamente, cuando Saúl escucha esto, él sabe que eso es final, al igual que lo escuchó muchos años adelante cuando le dice el mismo profeta, tú has sido escogido. Entonces, en 1 Samuel 16:14 dice lo siguiente, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Tenemos dos cosas muy interesantes aquí. La primera es que el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Esto se refiere a la investidura del Espíritu Santo, que solamente puede ocurrir en el Antiguo Testamento. Nosotros en la época de la Iglesia, no, el Espíritu Santo no se puede retirar de nosotros. Nosotros somos morados por el Espíritu Santo y nunca podemos perder la morada del Espíritu Santo. En nuestro caminar a la segunda fase, sí podemos nosotros constrictar al Espíritu o apagar al Espíritu. O sea que estamos en la carne por un periodo de tiempo prolongado, nosotros estamos haciendo caso omiso del Espíritu. Estamos, cuando dice apagando, es que no estamos utilizando su luz que nos guía a nosotros, sino que estamos optando por la tiniebla, estamos optando por lo que Satanás ofrece. Entonces, aquí dice que el Espíritu del Señor se apartó de él. Esta es la operación. Fíjense cómo opera el Espíritu Santo en aquellas épocas, porque es interesante, hay una distinción muy extraordinaria en esto. Cuando las personas en el Antiguo Testamento eran investidas con el Espíritu Santo, no era para su vida espiritual. Fíjense qué interesante, sino que era para llevar a cabo ciertas funciones específicas que Dios tenía para ciertas personas como los reyes, como los jueces, como los artesanos del templo. Estas personas tenían funciones en las cuales tenían que ser iluminadas por el Espíritu Santo para poder hacer la operación que tenían que hacer. Pero no era para su vida espiritual. Nosotros hoy en día todos tenemos el Espíritu Santo para nuestra operación como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y no lo podemos perder. En aquellas épocas sí se podía perder, y ustedes se van a dar cuenta en ocasiones que dice, por ejemplo, David le dice, Dios no quita de mí tu espíritu. Él le da el espíritu a David como rey, para que él lleve a cabo la voluntad de Dios. Pero en el caso de Saúl simplemente Dios le quita el espíritu para guiarlo. Ya no lo va a guiar más con su espíritu. Entonces, porque como está haciendo caso omiso del espíritu, entonces le retira el espíritu. Y un espíritu malo de parte del Señor que la atormentara. Eso lo vamos a ver en breve. La segunda parte, entonces, este espíritu es por parte del Señor, porque aún Satanás y los demonios tienen que obtener permiso para poder hacer algo de cierta magnitud dentro del plan de Dios. No simplemente van a poder entrar a hacer estragos con la persona. Dios, en el trono, recuérdense del juicio de apelación atrás, tiene que dar el permiso para que la persona sea aprobada de tal manera. Y en este caso, él le da permiso a Satanás para atormentarlo. Y vamos a ver la clase de tormento por la cual él pasa. Esto lo vimos en Job también. Recuérdense que Dios es el que permite que Satanás tenga cierta operación en contra de Job. Tiene que tener el permiso de la soberanía de Dios para llevarlo a cabo. De otra manera, no lo puede llevar a cabo. Entonces, Satanás no podía sacudir a Job por sí mismo. O sea, tuvo que tener permiso divino para lograr lo que él quería hacer. Y Dios le concede hacerlo. Entonces, esto nos lleva al atributo de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, pues, Él es el soberano del universo, y Él es el que pone los parámetros en los cuales se puede operar en la faz de la tierra. Y Él describe, pues, en su creación, Él pone estos parámetros, y estos parámetros, el hombre, los seres creados no pueden traspasarlo, porque son hechas, son creadas por Dios. O sea, que y Él es el que pone los parámetros a los cuales se debe sujetar la persona. Entonces, este espíritu, lo que Él recibe va a ser un espíritu de estrés. Esta persona va a sentir un estrés extraordinario y comienza con la manifestación de la boca del profeta, tu reino será quitado de ti. Ya eso lo atormenta a él, porque él sabe que cuando el profeta le dice eso, se va a cumplir específicamente como él. Todos sabían que Samuel era profeta de Dios, y todo lo que decía el profeta se cumplía porque venía de la mano de Dios. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento, si una persona se decía ser profeta, promulgaba algo y no se cumplía, ¿qué tenía que pasar con esa persona? Lo mataban. O sea que él sabía que esto se iba a cumplir, y comienza entonces esa presión, ahora permite Dios que esta persona sea sujeta a esta clase de actividad. Entonces esto nos lleva, ese espíritu de estrés lo atribulaba, estaba bajo opresión demoníaca, y es algo externo, no interno, fíjense en esto, no era que internamente lo atormentaba, no lo estaba poseyendo, sino que externamente tenía esta clase de actividad. Ahora, debido a esta operación externa de este demonio, Saúl se estresa, está ansioso, siente miedo, intensifica el patrón del pecado que él mismo había escogido. Porque cuando comienzas a funcionar sin Dios, entonces todo lo que ocurre es aleatorio. ¿Sabes lo que quiere decir aleatorio, verdad? Fortuito. Porque tú no sabes lo que va a pasar, porque si está fuera de la mano de Dios, entonces tú no puedes saber cuál es el resultado. Pero si Dios te dice, haz esto porque yo quiero que pase, entonces ya tú sabes lo que va a pasar. No tienes que estar pendiente de los resultados, porque Dios ya te lo ha puesto y te ha dicho que así sea. Entonces veamos primero esta palabra, aleatorio, que depende del azar, que es fortuito, o de la suerte, que depende de algún suceso casual. O sea, en lo que está sucediendo entonces es que si no estás bajo la guía divina y estás haciendo las cosas por tu propia mente, tú no sabes cuáles son los resultados. Puede que suceda, puede que no suceda. Los números están en contra de ti. Por ejemplo, si juegas la lotería, porque le pediste a Dios, quiere que te bendiga, ¿verdad? Que te dé la lotería, pues, si uno está en ese negocio de darte la lotería, y te llega a ti, pues, por una suerte extraordinaria. A lo mejor Satanás sí tuvo que ver algo que no la recibieras. ¿Por qué? Porque la persona que lo recibe y no tiene capacidad, como dice mi mamá, sefre. Ya saben lo que es sefre, ¿verdad?
Me imagino.
Se fregó. Porque no, nada bueno le va a pasar. Porque se va a volver loco. Ahí sí se disparata completamente y esa persona no regresa más. Sí. Entonces, aquí vemos que es algo muy interesante. Debido a esta operación externa de este demonio, entonces él se estresa y, claro está, en el versículo 15 al 18 vemos qué sucede con él. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte del Señor te está atormentando. El tormento no viene adentro, viene de afuera. Es un tormento continuo porque él está viendo, él va a ver cómo su reino se le retira. O sea, ya esta persona, como rey, él sabe que un rey depende de sus séquitos, ¿correcto? Y son los séquitos los que lo ayudan a mantenerlo, y él a la misma vez es una doble vía porque él a sus séquitos los llena de regalos, los llena de beneficios, les da lugares de prominentes dentro de su gobierno, etcétera. Pero entonces él comienza a maquinar cómo se va a desenlazar todo esto, porque él sabe que va a suceder, pero no sabe cómo. Entonces comienza a maquinar, y cuando tú comienzas a maquinar y comienzas a pensar de cómo va a pasar esto, entonces ya estás atribulado. Ya andas pensando en dónde se va a romper esto, por dónde va a suceder, o quién, o cómo voy a perder el reino, me van a matar, ¿verdad? Entonces imagínense todas las broncas que le vienen a la cabeza de este hombre. Y claro, está con los demonios que son expertos en ese asunto del tormento, pues ahí ya se le cayó a él todo lo que él podía utilizar para estar tranquilo. No estaba bajo la paz que da Dios, porque él optó por no estar bajo la paz de Dios. Entonces, fíjense lo que le dice en el versículo 16. Ordene ahora a nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Fíjense qué interesante cómo Dios utiliza en su plan, por la misma boca de sus séquitos, de los séquitos de este rey, cómo va a traer Dios a David al trono. Y se van a dar cuenta más adelante que este hombre llega a amar a David. Pero era una persona encantadora, era un hombre, era pelirrojo de paso, muy hermoso de apariencia, conversador, inteligentísimo, era multigénero, pues tocaba el arpa, como lo pueden ver. Y lo que hace ahora, y lo van a ver ustedes más adelante, es que Saúl no quiere que él se vaya del templo, que se quede ahí con él. Él estaba acostumbrado a cuidar las ovejas de su padre. Incluso su padre lo tenía como, ahí poco más o menos, él era el último de la familia. Los hijos de Isaí eran muy altos, muy hermosos, pero el pequeño lo tenía allá afuera, pero es el que quería a Dios, es el que estaba pendiente de Dios. Entonces Dios lo va a traer a él porque le dio la capacidad de tocar el arpa y era una persona que él practicaba, pues. Y lo que sucede es que va a ser entrenado, él va a saber cómo funciona el gobierno dentro de la casa del rey. Va a ser entrenado dentro del palacio, él solamente con observar lo que estaba sucediendo, él podía aprender todo cómo se llevan a cabo las funciones de la gobernatura de Israel, quiénes son las personas encargadas, ¿verdad? Si él está en el palacio, él se da cuenta quién entra y quién sale, con quién habla el rey, quiénes son las personas que le dan consejos, sus consejeros. ¿Sí me explico? O sea que Dios lo pone ahí para comenzarlo a entrenar. Él va a utilizar más adelante a David con lo que Dios le da, pero de paso, él es conocido ahora como una persona, como mano derecha del rey. Así va a ser conocido. Más adelante va a eliminar a Goliat. O sea que, por todos lados, él está siendo subido por Dios. Él no estaba haciendo nada. Él se encargaba de los negocios de su padre cuando estaban con las ovejas, pensando en el Señor, haciendo las cosas de Dios. Y Dios lo promueve. La promoción viene por la mano de Dios. O sea que hay personas que se desviven por buscar y por tener, pero yo lo que les digo es no se desvivan mucho por tener las cosas de este mundo. Si Dios quiere que las tenga porque te tiene una posición especial, perfecto. Si no, para nada las quieres. Porque van a estar más allá de tu pay grade. ¿Sabes lo que quiere decir eso? De lo que te pagan. Más allá de lo que te pagan para hacer. Va a convertirse en un dolor de cabeza. Y nosotros no tenemos que perseguir al mundo para que nos bendiga el mundo. Nosotros tenemos que perseguir a Dios. Y Dios se encarga de bendecirnos a nosotros porque es nuestro Padre y nos ama. Nunca te va a faltar nada, en otras palabras. Entonces, aquí vemos que de aquí sacamos una serie, pues de esta información sacamos deducciones muy interesantes. Tocará, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa y te pondrás bien. Eso es algo terapéutico, el asunto del arpa. Es lo mismo que ocurre también con, por ejemplo, con los deportes. Yo les he dicho a ustedes que juego voleibol, ¿verdad? Cuando estoy jugando voleibol me olvido del mundo. Porque estoy pendiente de la bola. O sea, ¿quién va a ganar? Y como somos muy competentes, pues es terapéutico, te olvidas. Cuando hay personas, la música te transporta. Si te gusta algo, te transporta. Estás oyendo las notas y estás viendo qué sabroso se oye y qué bien toca esta persona y cómo te eleva. Entonces ya no estás pensando en tus broncas, ahora estás pensando en la música, ¿verdad? Y eso era lo que le pasaba. Era una terapia que tenía, una terapia musical. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búscame ahora un hombre que toque bien y tráemelo. Y respondió uno de los mancebos y les dijo, he aquí he visto a un hijo de Isaí. ¿Ves? Allá Dios se lo puso, ya sabían quién era David. el de Belén, que sabe tocar y es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre de bien, hombre bien parecido. Cuando la Biblia te dice que es bien parecido, créame que ese era un tipazo. La presencia de David era tremenda y el Señor está con él. Fíjense cómo se lo dice. Pero no sé si captaron también aquí que de dónde viene.
De Belén.
De Belén. El hijo de Belén, ese es en el griego, tanto como Bethlehem, la casa del pan. Eso quiere decir la casa del pan. ¿Quién es el pan de la vida? ¿De dónde viene?
Jesús.
¿De dónde viene?
De Belén.
De la casa del pan. Interesante, ¿no? Todo se concuerda perfectamente bien. Entonces, fíjense que esto es bien interesante porque Dios es el que está moviendo las cosas como tienen que ser. Viene de la casa de nuestro Señor Jesucristo, que es de Belén. Está bajo el control de Dios. En el próximo versículo, entonces vemos, entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Ya le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Samuel, Saúl? Uno de los propios tuyos, uno de tus compañeros, uno de tu gente va a tomar tu trono. Él ni se imagina que era el arpista, pues ese es un músico. Y era un jovencito de 17 años, que se va en que David. ¿Verdad? Sí, sí, ¿ok? Entonces, tomó Isaí un asno cargado de pan y un odre de vino y un cabrito y se los envió Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Cuando hablas del escudero del rey, está hablando de una persona muy allegada, como el copero, como el panadero. Están siempre con el rey. Estas personas tienen esos cargos porque son personas que son muy agradables al rey. Tienen sabiduría, pues. Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjense cómo Dios hace las cosas, porque aquí la aspirina de Saúl era David. Eso lo quería tener bien cerca. Se ponía atribulado, Saúl, David, ven, y David venía. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta la mano de Dios? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que lo trae? ¿Cómo es que hace que este hombre entre en el mismo? Se lo puso directamente dentro del trono, dentro de la casa del rey, para prepararlo, para saber, para saber todo lo que ocurre. Él sabía quién era quién. Y con la iluminación que tenía de Dios, él podía discernir entre las personas que venían a ver a este rey. Y ustedes se dan cuenta más adelante que este hombre, David, escoge a personas. No, fíjense lo que hacía David. Él no se rodeaba con ninguna persona que no fuera positiva a la palabra de Dios. Todas las personas que él tenía a su lado amaban a Dios. Interesante, ¿no? Con eso fue que gobernó él. Entonces, aquí hay una serie de cosas de las cuales podemos hablar, como pueden ver, pero el enfoque de nuestro estudio es pasar, por ejemplo, de las diferentes maneras en las cuales Satanás utiliza para influenciar a las personas. Veamos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, y después vamos al Nuevo Testamento. Estamos en el mismo tema, los ataques indirectos de Satanás y cómo influencia Satanás a los cristianos y a la raza humana. El otro ejemplo se encuentra en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas 21:1. Y aquí vamos a ver a David ahora. David, quien es representado en la Biblia como un creyente maduro, un hombre atrás del corazón de Dios, era un creyente maduro, pero no era un creyente perfecto. Y él también sucumbió a la influencia satánica. Y lo vamos a ver. Y ustedes van a decir, lo primero que le va a venir a la mente es Betsabé, ¿verdad? No, pues no es eso lo que pasó. En este caso hay otro asunto. En Primera de Crónicas 21:1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Por ahí viene el problema, por el censo. Porque Dios le dijo que nunca numerara al pueblo de Israel. Entonces, esto, de paso, a este examen está relacionado al orgullo. Ojo con el orgullo. Esta es una iglesia que recibe instrucción bíblica y nosotros podemos llenarnos de, nosotros sabemos muchos. Ojo, no te llenes mucho de cosas porque después viene la caída. Esto está relacionado al orgullo para que tomara un censo de su ejército para ver lo fuerte que era, poniendo el énfasis en lo que él tiene y en su fortaleza. En lo material, entonces, en vez de ver el poder de Dios. De manera que vemos que Satanás está atrás de todo esto. Y está con David para... O sea que los ángeles, todos los ángeles, sin excepción, especialmente David, es mucho, pero mucho más inteligente que nosotros. Y de la única manera que nosotros podemos en contra de Satanás es poniéndonos firme y parándonos firme con la palabra de Dios. No atacando a Satanás ni decirle, fuera Satanás. No tienes la autoridad para decirle a Satanás, fuera Satanás. Eso le corresponde a Dios. La instrucción divina es, permanece firme con la palabra de Dios. Ese es tu escudo, eso es lo que te va a proteger a ti de las artimañas engañosas del error. Pero en el momento en que comienzas a pelear con Satanás, ya te saliste, ya Satanás te ganó. Primero porque desobedeciste a Dios y te saliste de la comunión del Espíritu Santo. Cuando desobedeces a Dios, ¿qué es desobedecer? Pecado. De pecado te saliste, ya no estás lleno del Espíritu Santo, ahora estás peleando tú solo. Y cuando te das cuenta que estás solo de fuera, ¡ay mamá! Confiésate y regresa porque no tienes el poder, no tienes suficiente protección para ganarle a Satanás. A Satanás tú no le vas a ganar. La palabra de Dios en ti, sí. Entonces, aquí vemos pues que no conocemos realmente el funcionamiento exacto de lo que acontece, pero lo que sí vemos en la Escritura es que hay alguna manera en la cual los demonios y Satanás pueden insertarse dentro de los procesos físicos. Aquí, sobre todo en estos momentos en que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, los hijos de Dios en Génesis 6, nosotros sabemos que los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, pues copularon con las mujeres, las hijas de los hombres. Tenemos ejemplos de posesión demoníaca. Y ahora vemos ejemplos en los cuales Satanás y los demonios pueden influenciar directamente el pensamiento de las personas, poniendo pensamientos y tentaciones en la mente de las personas. Ahora, lo que sí les quiero decir, pues les quiero aconsejar es que no vayan muy lejos con esto que les estoy diciendo, porque hay personas que dicen, wow, Satanás me está leyendo la mente, ¿verdad? Ahora sí me metí en grandes problemas. Y hay personas que se preguntan eso, que si me puede leer la mente Satanás. Satanás no es omnisciente. Pero Satanás sí es. Hay un psiquiatra, un psicólogo, él es el mejor de todos, porque él ha estado aquí todo el tiempo, es mucho más inteligente que la raza humana, y él sabe el comportamiento de una persona. Él puede, por los patrones de comportamiento, saber qué es lo que vas a hacer tú y cuáles son tus próximos pasos. Hoy en día, ¿saben quién puede hacer eso? El gobierno puede hacer eso si utiliza toda la información que está en el Internet. En el Internet, la persona sabe exactamente lo que tú haces, lo que compras, hacia dónde te diriges. Más, si usas tarjeta de crédito, sabes lo que compras. Si tienes carro con GPS, sabes a dónde vas. Si tienes tarjeta de crédito, sabes dónde estás, qué estás comprando, a qué hora, cuáles son tus amistades. Todo eso lo saben. Pueden hacer un esquema en el cual pueden saber más o menos cuál va a ser tu comportamiento. Sí, un perfil, pero es un perfil muy allegado y es también influenciado por los psiquiatras y psicólogos industriales que saben de qué se trata. Por ejemplo, si tú eres una persona que en tu tarjeta de crédito se ve, no porque estás pagando, porque no te tocó pagar esa noche, sino porque te triangulan por medio de la tarjeta de crédito, que estás todos los viernes y los sábados en X lugar, ¿verdad? Y ves que X lugar es un nightclub. A veces vas a este, a veces vas a aquel. Y te llegas a la casa a las 4 o 5 de la mañana, a veces no llegas a tu casa. Ahora te vas a otro lugar y ahí te lo tienen. Ah, ¿qué clase de vida tiene esa persona? Y ellos saben. Si tienes una persona que entras al internet, por ejemplo, y ves pornografía, también saben que tú sabes. Eso no se borra nunca más, señoras y señores.
Hace poco, el jefe de la CIA en el Congreso, en el Senado, creo que fue, estaba hablando, dijo que ya estaban hartos para espiar a cualquiera persona dentro de su propia casa.
Claro que sí, ha avanzado tanto que
mostratos inteligentes, refrigeradores inteligentes.
Todo.
Y todos los focos que vienen ahora
también te pueden, sí. O sea que ellos pueden saber dónde estás, quién eres y qué es lo que haces. Si lo puede hacer a través de la ciencia, Satanás, ¿cómo tú crees que Satanás no puede saber todo lo que tú haces? Tiene un ejército enorme de demonios que están pendientes de todo. Aquí en estos momentos, en esta iglesia, hay ángeles caídos y hay ángeles electos. Están sabiendo lo que está pasando. O sea que nadie se le escapa. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar fieles y fuertes con la palabra de Dios. Pero en sí, él no te puede leer la mente. ¿Okay? Él no puede leer porque él no es omnisciente como lo es Dios. Eso le pertenece solamente a Dios. El único que te puede leer la mente. Entonces, ya sé lo que va a decir la profesora. Bueno, si ve la parte externa y lee lo que es la kinética, que es la kinética, viene siendo los movimientos del cuerpo. No sé si esta palabra está en español como kinética. Se escribe así, kinésica. Disciplina que estudia la actividad muscular del cuerpo humano. Es la primera. La disciplina que estudia la actividad muscular del cuerpo humano, pero lo hace pues desde el punto de vista de psiquiatría. O sea que yo les he comentado a ustedes que si una persona, por ejemplo, escucha, echado hacia atrás, con los brazos cruzados, no le está interesando absolutamente nada de lo que está escuchando. Si está con los brazos abiertos y adelante, sí. Si está con las piernas cruzadas, eso se ve mucho cuando salen personas que se gustan, pues. Se van a dar cuenta que los movimientos corporales son similares. Cruza la pierna, este cruza la pierna para acá y este cruza la pierna para allá. O sea que le llaman mirror image, una imagen de espejo, que refleja pues lo que es la otra persona. Si la persona hace así, la otra persona hace así, ¿verdad? Pero si tú haces así, estás escuchando, este dedo quiere decir que yo sé más que tú. Sí, o sea, eso es lo que... Ellos hacen el estudio, y el estudio 20.000 personas, 30.000 personas, y se le da el estímulo y la persona actúa de esa manera. Entonces la persona que estudia cinesiología... Con K. Sí, kinética, es la kinética. De ahí viene.
Hay una serie, casualmente, que se llama Light to Me, que la persona se basa en ese tipo de movimientos.
Sí, han visto ese programa, Light to Me, que el tipo es un tipo bajito así, pero él sabe los movimientos del cuerpo, y él sabe si le está diciendo sí o no, la verdad, porque la pupila que se dilata o hace así, levanta la ceja, o cualquier movimiento muscular que revele tu posición, pero eso está basado en miles de ejemplos. Miles, no uno, ni dos, ni tres, sino cómo actúa el ser humano. ¿Te das cuenta? Entonces, Satanás, que tiene mejor memoria que el protagonista de ese Light to Me, él sabe exactamente dónde estás y de qué se trata. Pero claro, o sea, pero no te puede leer la mente, pero parece que te la estuviera leyendo. Sí, sí, y con el perfil que tiene tuyo, y con tus movimientos musculares, y con lo mentiroso que sabes que eres, antes de que hables ya te fregó. Sí, no. Pero entonces lo que les trato de decir es que no es que te esté leyendo, pero sí puedes saber mucho, es muy inteligente, más inteligente que nosotros. Lo que sí podemos... Otra cosa interesante, mantenga esto en su mente, porque ya, a nosotros ya estamos siendo leídos por todo el sistema cósmico, por todo el sistema angélico. Esa es nuestra vida, lo que hacemos. Ahora... No hay que tenerle miedo a este nuevo movimiento que está siendo promulgado, expandido por el internet y por la computadora y por la ciencia, porque de todas maneras, nosotros estamos, caminamos recto y ya está. Simplemente no nos metemos, el mundo no nos interesa tanto. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Trabajamos en este mundo, tenemos que ganar dinero para sobrevivir, pero en realidad, verdad, que a medida que vas creciendo y vas conociendo, no te interesa el mundo. Y lo bonito de todo esto es que si tú continúas ese camino, te vas a encontrar con una persona que piensa como tú. Qué deleite tan extraordinario, caray. ¿Verdad? Porque entonces ahora va a haber una pareja de dos personas que piensan similarmente y no andan con tonterías de este mundo. Están centrados. Pero no se preocupe que falta tiempo todavía. No va a llegar mañana. No, allá afuera no lo van a encontrar. El error más grande de una persona que está creciendo es meterse con una persona que no está creciendo. Porque lo jala del camino. Entonces, de alguna manera Satanás influencia a David a actuar en arrogancia y en depender en sí mismo. Y le digo que este asunto es uno de los grandes peligros para el creyente. Un creyente que tiene conocimiento de la palabra de Dios está muy propenso a caer en esta clase de actividad. Por ejemplo, Pablo exhorta a Timoteo a no poner las manos sobre un líder muy rápido, sobre los jóvenes. O sea, poner manos es darle pues una cabida a un lugar importante dentro de la iglesia. Claro está, para que no caigan como presa del pecado de Satanás. El pecado de Satanás es la arrogancia. Para nosotros es muy fácil llegar a cierta autonomía después de haber tenido cierto entendimiento de la verdad y pensamos que lo sabemos todos. Miren, esto no se termina, quiero que sepan. El estudio de la palabra no se termina. Cada vez vas a profundizar más y más y más con la misma información. Porque ya has recibido información de otros lados y esa información ahora te permite ahondar la información original que recibiste. ¿Sí me explico? O sea, vas a escuchar la misma información pero ya tiene otro significado. La mejor manera que se los puede decir, un niñito, tú le dices, te voy a regalar un carro a un niñito de 4 años, ¿y qué piensa? ¿Verdad? Un carrito, si tiene 7, 8 años, control remoto. ¿Verdad? Ya para él la imagen es otra. Si tú le dices a una persona de 18 años, te voy a regalar un carro, ¿qué piensa? Ya, ok, ya. Sí, o sea, es la misma palabra con diferentes significados. A medida que tú vas creciendo espiritualmente, el significado va cambiando porque tu experiencia y tu capacidad es diferente. Vas a entender a tu nivel algo que antes no entendías. Si en estos momentos eres niño espiritual, lo vas a entender de una manera y te va a servir. Va a cumplir ciertos requisitos que tú tienes en estos momentos. Pero a medida que vas creciendo, te vas a dar cuenta de que Dios tiene cosas, wow, maravillosas, que sobrepasan pues lo que tú podías pensar en este momento. Entonces, fácil para nosotros que estamos en iglesias, eso de que nos subamos de manera de pensar que sabemos mucho, si estamos en iglesias que enseñan la Biblia, porque entendemos la escritura y podemos ver lo que está ocurriendo en el mundo alrededor de nosotros y pensar que la tenemos hecha, entonces podemos entrar en ese error. Tenemos un pastor que enseña la palabra de Dios, que nos mantiene fuera del error, y miren todas estas pobres iglesias que han sido mal guiadas, etcétera, llenas de cristianos emocionales, estamos bendecidos. Comparándote con las otras iglesias puedes decir eso. Dios ha tenido mucha gracia para con nosotros, por ejemplo. Otra cosa que podemos decir, ya provisto, pero debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Es bueno tener ese espíritu de unidad, ¿okay? De gratitud hacia Dios, como lo tenemos nosotros, por lo que Dios nos ha dado y de tener un gran sentido de lo que Dios ha provisto para nosotros. Pero no debemos llegar al punto de pensar que nosotros somos únicos. No tenemos que pensar que somos la última Coca-Cola del desierto, porque no lo somos. Hay muchas personas que están caminando con las cosas de Dios. Y si Dios te ha dado la información, no es para que te creas más que los demás, es para que la repartas, para que ayudes a tus hermanos que no lo están haciendo. Entonces, nosotros no podemos llenarnos de orgullo y creer que somos entonces lo máximo en la espiritualidad, porque eso es un error. O que somos el paradigma de la fe. El mapa sigue mi ejemplo. Problema grandísimo. Entonces, como lo explica el apóstol Pablo utilizando la palabra gnosis, él dice que el conocimiento puede inflarnos, pero el amor todo lo llena. En otras palabras, no queremos llegar a ese punto como congregación donde pensamos que hemos llegado a la meta. Ninguno de nosotros ha llegado a la meta. Les traigo a su mente al apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, yo no he llegado todavía, pero hacia allá me dirijo. Y está escribiendo la palabra de Dios, ¿correcto? O sea que es mientras Dios nos tiene aquí, nos tiene aprendiendo por un motivo específico. Y nosotros no sabemos todo lo que hay que saber. Y no nos tenemos que quedar en nuestros laureles por lo que ya sabemos, sino siempre estamos alcanzando hacia el máximo conocimiento de la palabra de Dios, porque mientras más lo vas conociendo, más vas haciendo cosas por el Señor. Porque todo se va amalgamando dentro de ti, dentro de las cosas espirituales, y más vas a querer hacer las cosas de Dios. Vas a ser una persona excelsa en el camino de Dios, pero sin la arrogancia. Entonces, aquí vemos que tenemos mucho camino que recorrer y hay una gran cantidad de cosas que tenemos que aprender todavía. Todos nosotros. Yo, mientras más estudio, más me doy cuenta, wow, que soy un imberbe en las cosas de Dios. Me falta mucho todavía. O, como decía mi mamá también, mucho camisón pa' Petra. No nos dio esa expresión. Pero por eso le digo que debemos mantener una actitud de humildad acerca de cómo Dios nos ha bendecido a nosotros. Sabemos que hemos sido bendecidos, pero nosotros estamos en el camino. En este caso que estamos estudiando en particular ahorita, David no lo hizo, él se llenó de sí mismo, no hizo lo que quería Dios y Dios trajo un tremendo juicio en contra de Israel a través de una plaga, pero aún así había una bendición dentro de esa maldición, porque él sabía que David era un hombre atrás del corazón de Dios, pero en este caso erró. Interesante entonces, porque si David, que es un hombre atrás del corazón de Dios, erra de esa manera, y no una vez, de dos maneras diferentes, y es un hombre que amaba a Dios. Eso es muy interesante, el segundo problema que él hizo con Betsabé, de acostarse con la mujer de Urías y mandar a matar a su marido, a retirar al ejército. Estamos hablando de homicidio y violación, las dos cosas. Y Dios, ustedes, si usted era una iglesia bautista, usted se fue al infierno, porque no hay manera de que se salve, ¿cómo va a ser posible? ¿Verdad? Pero no, es un hombre que ha ido al cielo, está en el cielo, es un hombre que ama al Señor. Pero Satanás es muy astuto y nosotros no podemos quitar los ojos del Señor. Si lo quitamos, ahí cae cualquiera. En este caso que estamos estudiando entonces, vemos a David, que trae esta tremenda maldición a Israel, pero dentro de esta maldición tremenda también va a haber una bendición como rescate. Vemos pues que cuando la plaga que le envía a Dios cesó, el ángel de la muerte paró, lo hizo enfrente de la era de trillar de las ruinas de Ornán el Jebuseo. Y era ahí donde el templo iba a ser edificado. Entonces, o sea que aún en el juicio hubo la gracia de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta de la actitud que tiene David, a pesar de haber fracasado, que es completamente diferente de la actitud que tuvo Saúl. Y ahí les va. Aquí tenemos Crónicas. Primera de Crónicas 21, 2, perdón, al 18. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y cuenten a Israel desde Berseba hasta Dan, y tráeme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo: añade el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Oh rey, señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué procura esto mi señor? O sea, él está diciendo que todos los hombres estaban dispuestos a ir a la batalla por él, porque amaban a David, ellos se iban a entregar a la batalla. Pero entonces, ¿por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de la culpa para Israel? Fíjense que se lo está diciendo ya, uno de sus subalternos se lo está diciendo, porque él conocía a Dios. De nuevo, estaba rodeado por personas de Dios, personas que conocían la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció en contra de Joab. Salió pues Joab, haciéndole caso a su rey, porque si le envía, pues tiene que seguir las reglas de su rey. Y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén, y Joab dijo a David el total del censo de todo el pueblo. y en todo Israel había 1,100,000 hombres que sacaban la espada. Fíjense ustedes, en aquella época, en un país tan pequeño, 1,100,000 hombres, solamente en la tribu de Judá, en la tribu de Israel. Y en la de Judá habían 470,000 hombres que sacaban la espada. O sea, es un ejército de 1,500,000 de hombres dispuestos a la batalla. Interesante, ¿verdad? Cuando el rey está pegado a las cosas de Dios, se forma un espíritu dentro de la nación de vencedores. Y esta nación tenía un espíritu vencedor increíble cuando estaba el rey David en ellos y después posteriormente con su hijo. Entonces, también el censo desagradó a Dios. Fíjese, bueno, pues antes de eso, fíjese lo que dice. Pero entre ellos no hizo censo ni de David ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. Joab sabía, esto es un error que estamos cometiendo, yo lo llevo a cabo, pero llegó el momento pues que no quiso contar a estas personas. También el censo desagradó a Dios, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. ¿Con quién está hablando? Con Dios. O sea, él no le está pidiendo perdón a ningún hombre, él está hablando con Dios. Claro, pueden decir, bueno, es que ahí no había profeta que le estuviera diciendo, no, pero esa era la actitud que tenía él, porque cuando Natán se le presenta, también enfrente de Natán clamó a Dios. El Señor habló a Gad, vidente de David. Fíjate que está hablando de un vidente. Después hablamos de eso, pero hay personas que estaban llamadas para decirle al rey ciertas cosas que solamente esa persona sabía. Diciendo, ve y habla a David y dile, así dice el Señor, te propongo tres cosas. Porque él confiesa sus pecados, ahora se lo va a dar en cuotas, le va a dar a escoger qué clase de castigo va a escoger para su nación. Porque resulta que cuando el rey toma una decisión, involucra a todo el pueblo. Es como si el presidente Barack Obama dijera, nos vamos a la guerra. Aquí todos nos vamos a la guerra, porque él es el jefe. O sea que el poder que tiene la persona arriba es muy grande. Escoge para ti una de ellas para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo, así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos o 3 días de la espada del Señor. Esto es, la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado, te ruego que me dejes caer en las manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en las manos del hombre. ¡Wow! Eso, tremendo este hombre. Aún en esta decadencia que él tenía, sabía que el Señor era misericordioso y prefería estar en las manos de Dios Todopoderoso que en las manos del hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel y cayeron 70,000 hombres de Israel. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad y dijo al ángel destructor, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio el ángel del Señor, que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano y extendida sobre Jerusalén. Yo no sé si se están dando cuenta de algo muy interesante, porque en el transcurso de la tribulación se van a ver los ángeles en la faz de la tierra. Y aquí David está viendo visiblemente al ángel entre el cielo y la tierra, lo ve, con una espada desenvainada en su mano y extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de cilicio cayeron sobre sus rostros, y David dijo a Dios, no soy yo el que ordenó enumerar al pueblo, ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor Dios mío, te ruego que tu mano sea en contra de mí y contra de la casa de mi padre, no en contra de tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. Fíjense que él tenía una relación tan íntima con el Señor que le podía hablar de esta manera. Muchas veces David le hablaba a nuestro Señor en el imperativo. ¿Le has hablado a Dios en el imperativo? Okay. Para tú sentirte en esa posición, tienes que conocerlo muy bien. Y es equivalente a lo que hacen nuestros hijos. Porque saben que son nuestros hijos y saben que nosotros tenemos lo mejor para ellos. Prepárame comida. No le has dicho a un hijo, no le has dicho, tengo hambre, mami. Prepárame comida porque tengo mucha hambre, me muero de hambre. Es una orden, te está diciendo que tienes que cocinar. Y tú, a mi marido no se lo hago, lo tengo que hacer a este. ¿Verdad? Y se lo haces. ¿Por qué? Porque la relación es tan estrecha y tan íntima que ocurre, pues. Ahí no hay ni que... El padre o la madre no lo piensa, simplemente lo hace. O sea, así, sin pensarlo, ahí te va. Entonces, fíjense ustedes cómo viene la prueba. Entonces, aquí vemos la prueba que ocurre y los resultados. Todo esto que pasa con David lo puede poner enfrente del trono, en la parte de atrás, en el juicio de apelación. ¿Quién llamó en este caso a David para darlo en la silla de
Dios?
No, Satanás se lo trajo. Satanás lo puso para acusarlo de no haber seguido las órdenes de Dios. ¿Pero qué hizo David? Se confesó su pecado. Ahí tenemos nosotros la confesión de nuestros pecados, que es valiosísima. Aquí repercute, cuando lo haces aquí en la faz de la tierra, repercute en los cielos. La confesión de nuestros pecados es lo más importante que hay, porque vamos a fallar. Claro está que el pecado de él es mucho mayor porque tiene una posición muy elevada. Y cada vez que él toma una decisión, pues al pueblo entero se lo echa. Nosotros tomamos una decisión, quizás a los seres cercanos de nosotros, o si tenemos una posición un poquito más alta, pues también cae a las personas como la gota al agua que hace sus ondas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas ondas que se esparcen?
Pasiva, ¿no?
Ondas expansivas, muchas gracias por la respuesta a esa. Entonces, ¿se dan cuenta? Él tiene, las repercusiones que existen son mucho mayores, pero él sale victorioso por su confesión. Sale victorioso, por un lado, pero por el otro se confiesa. Claro está, él vuelve él en su vida a enumerar al pueblo, jamás. Pero lo que sí se le van a ir son los ojos por Betsabé. Ay, sí que se le fueron los ojos, y ahí sí no pensó en Dios, quiero que lo sepan. El poder de la carne, ¿verdad? Pero también más adelante se confesó, pues, porque ahí, eso lo llevó a hacer cosas terribles. Entonces, era en que Satanás lo hace, y lo hace con creyentes maduros. Hemos visto dos creyentes maduros, en los cuales uno fue para aprobación, traído por Dios. El otro fue traído, permitido por Dios, y Satanás lo pone. Y el tercero, un hombre de Dios, traído por Satanás, pero en este caso no sale reprobado, sino sale aprobado por la confesión, porque la política de la gracia de Dios es, a través de la confesión, restaurar al individuo. Más adelante termina siendo un creyente impresionante, como lo hizo toda su vida, pero no perfecto. Entonces, la próxima vez vamos a ir al Nuevo Testamento a ver un par de pasajes para culminar este asunto de los ataques de Satanás indirectos, cómo él hace para que la persona caiga. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las maravillas que has preparado para nosotros, por la explicación que recibimos de parte de tu palabra, Señor, para poder ver las cosas de la manera correcta cuando vengan a nosotros, para pasar victoriosos por esos exámenes. Todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.